Vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 9. Y vamos a leer de los versículos 1 al 17. Lucas 9. Del 1 al 17 dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hace 2 semanas habíamos estado meditando en esos 4 grandes milagros que Jesús hizo justo antes de este relato que acabamos de leer. Eran aquellos 4 grandes prodigios que tenían que ver con la tempestad en el lago, también con aquel hombre endemoniado que se encontró al llegar a la orilla, con aquella mujer que, de vuelta, estaba con aquella enfermedad incurable, y luego con aquella niña, la hija de Jairo, que acababa de morir. Y veíamos ahí que en esos 4 grandes prodigios que él realizó estaba su grandeza y su singularidad. Alguien que tiene poder, que tiene el control sobre las cosas inanimadas, sobre las cosas naturales, alguien que tiene el poder y el dominio también sobre las fuerzas de maldad, las fuerzas espirituales, alguien que tiene también el poder sobre aquello que la ciencia no tiene respuesta, como son las enfermedades incurables, y alguien, en definitiva, que tiene también el poder y la palabra final hasta sobre la muerte. El enemigo imbatible, el enemigo invencible humanamente hablando, pero sin embargo vemos ahí a Jesús levantando de la muerte a esa niña. Y todo esto, como digo, nos habla entonces de esa grandeza suya, de esa singularidad, de que estamos frente a alguien único, sin par, que no puede ser comparado con nada ni con nadie. También en esa actividad suya, mediante esos portentos que realizó, vemos la irrupción del reino de Dios en esta tierra, en este mundo. Vemos cómo ese reino de Dios, que había sido anunciado siglos atrás por los profetas, que había sido añorado largamente a través de generaciones de gente piadosa, que estaban esperando la manifestación de ese reino que no llegaba. Y por fin aquí tenemos entonces cómo ha sido anunciado, preanunciado por Juan el Bautista, y cómo ahora tenemos la persona del Rey, con mayúscula, de ese reino de Dios, entonces irrumpiendo en todas las esferas de esta tierra y de este mundo. Esa irrupción de ese reino también nos muestra que no está restringido solamente a los aspectos espirituales o morales de la persona, sino que está también, tiene también facetas en cuanto a los dominios físicos, a los dominios de la naturaleza, de tal manera que el reino de Dios no está restringido solamente a una parte de la realidad, sino que su irrupción entonces es global, es general, tiene que ver con todas las cosas, con toda la realidad, lo visible y lo invisible, lo espiritual y lo material, todo ello va a ser cambiado, va a ser transformado, renovado entonces por esta irrupción de este reino. Pero llegamos a este pasaje que acabamos de leer aquí, y aquí nos damos cuenta de que Jesús da un paso más allá. Hasta ahora él ha sido, vamos a decir, el artífice y el artífice único de todas las cosas que ha estado realizando. Él y solo él es el único que ha hecho todos esos prodigios y portentos. Pero aquí él va a dar un paso más allá, en el sentido de que va a delegar en sus seguidores, en aquellos que están cercanos a él, que son sus discípulos, va a delegar una parte del poder y la autoridad que hasta este momento él ha estado ejerciendo. Esto es muy importante, porque significa entonces que no es su propósito, no es su voluntad, el que nosotros, sus discípulos, meramente seamos espectadores, seamos pasivos y él lo haga todo, sino que su propósito consiste en delegar en nosotros, en darnos a nosotros entonces la comisión, el encargo de la tarea, para que lo que él ha estado haciendo, también nosotros lo continuemos y lo sigamos haciendo. Hay una cosa que me llama la atención también en este sentido, es ver la clase de personas en las que él delega una responsabilidad tan grande como esta. Cuando miramos a estos hombres, nos damos cuenta de que no son personas que destaquen en un aspecto o en otro, son personas normales y corrientes. Son personas sencillas, del pueblo, llanas. Algunos de ellos son pescadores. Algunos de ellos incluso tienen un bagaje nada recomendable. Proceden de un trasfondo dudoso, por decirlo más suave. Por ejemplo, como un Leví, Mateo, que era un recaudador de impuestos. O son personas que abiertamente confiesan y manifiestan que son pecadores, como el mismo Simón Pedro, cuando ante aquella escena con Jesús de la pesca milagrosa, le dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Así que no son personas que descuellan por sus grandes logros o por su estatura moral y espiritual, sino que son gente, ya digo, normal y corriente, e incluso a veces viniendo de trasfondos que uno diría estos de ninguna manera pueden estar ser calificados para una tarea tan importante. Esto me anima, hermanos, me anima, porque significa entonces que de la misma forma que ellos eran personas así, y nosotros también somos personas similares a ellos, entonces quiere decir que nosotros también podemos y debemos ser instrumentos en sus manos para llevar adelante el Evangelio, para publicar y anunciar el reino de Dios. Ahora, lo que tenían estas personas es que estaban cerca de Jesús, es que estaban al lado de Jesús. Eran personas que habían sido testigos directos lo que habían escuchado, lo que habían visto, no eran cuestiones de segunda mano, no eran cuestiones que otros les habían contado, sino que ellos mismos habían percibido, habían recibido directamente al haber estado al lado del maestro durante todo ese tiempo. Eso es lo que les hacía diferentes de los demás. Pero por lo demás, ellos no eran distintos, ni mejores, ni tenían más méritos que los otros. Y como digo, entonces es a estas personas a las cuales Jesús va a encomendarles esta tarea de ir a hacer algo semejante a lo que él ha estado haciendo hasta ahora. Esto es solamente un anticipo, por así decirlo, de lo que luego a una escala más general Jesús va a hacer. Porque aquí es a 12 personas, 12 hombres concretamente, a quienes va a encomendar esta tarea, pero posteriormente, después de su muerte y de su resurrección, él va a encomendar esa tarea a toda su iglesia, a todos sus seguidores, de tal manera que ahí no hay unos que quedan excluidos, sino que todos somos llamados entonces a realizar esto que él nos está mandando aquí. Y yo veo aquí en esta transmisión de esta tarea, de este mandato, algunas características muy importantes que debemos de tener en cuenta. En primer lugar, Jesús los inviste, les otorga un equipamiento consistente en un poder y una autoridad especial para realizarla. Es lo que dice allí el versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Esto es la investidura. Es una investidura sobrenatural, es una investidura celestial. Aquí no se trata de algo, de ciertos recursos o ciertas habilidades o capacidades humanas que ellos tienen por sí mismos, con los cuales están capacitados para realizar eso. No, no se trata aquí de cualidades que ellos tengan, sino que es algo que Jesús tiene en sí mismo y entonces les está otorgando, les está dando, les está invirtiendo para poder realizar esa tarea. Porque se trata de una tarea sobrenatural, de algo que está más allá de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. Vamos a tener a veces que enfrentarnos con situaciones, con circunstancias que simplemente con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad o con nuestros argumentos no vamos a poder vencerlos. Y entonces es por lo que necesitamos ese poder y autoridad que están en Cristo y que Él entonces nos transmite y nos inviste con ellos para que podamos realizar esa tarea. Como es una tarea sobrenatural, necesitamos entonces una investidura sobrenatural también. Luego hay aquí un mandato. Y el mandato tiene aquí varias partes. En primer lugar, hay un mandato a predicar. Versículo 2. Los envió a predicar el reino de Dios. De tal manera que hay una transmisión oral, un anuncio oral de palabra, de boca, que ellos tienen que dar. Hay un mensaje que hay que publicar. La gente tiene que saber. Y para saberlo entonces está el anuncio, la proclamación de ese mensaje que se hace mediante la palabra. ¿Qué importante es esto? Es algo que no puede ser sustituido. Aunque estemos ahora mismo viviendo 20 siglos después que ellos, la proclamación oral del Evangelio sigue siendo fundamental. Podremos hacer además muchas otras cosas para mostrar la verdad del Evangelio. Cosas que complementan, cosas que suplementan todo eso. Pero la predicación, el anuncio de la palabra, el anuncio de que el reino de Dios ha irrumpido, se ha inaugurado, está en marcha y tiene una consumación, eso es algo que no podemos dejarlo aparte. El otro sábado estuve con José Antonio en, una vez más, en la Puerta del Sol, con los hermanos de Kilómetro Cero, subidos encima de una caja, sin megafonía, porque en el momento que quieras poner megafonía ya hay que empezar a pedir permisos y jaleos y líos. Entonces, como tú estás hablando, aunque hablando en voz alta, nadie te puede decir nada. Allí estuvimos, y también repartiendo literatura y hablando con los que pasaban. ¡Qué magnífico es esto! Seguir con esta corriente, con esta línea de anunciar el Evangelio a diestro y siniestro, al que pasa, al que se ríe, al que es indiferente, al que lo rechaza, al que pregunta, al que se acerca, al curioso, a cada uno de todas esas personas que estaban allí, era el poder ponerte en ese lugar geográfico del centro de España, gente de todas las trasfondos, en español y en inglés además, traducción simultánea, y eso atrae. Yo pensaba que lo de la traducción iba a ser un despiste, pero no. Primero porque hay gente que sabe inglés y que de hecho su lengua materna es el inglés, que están en ese momento en la Puerta del Sol. Pero aparte de eso es también el decir, ¿qué será esto que están hablando en español e inglés? Voy a acercarme a escuchar qué es todo esto. La transmisión oral, por palabra, del mensaje cristiano. Es algo que tiene que estar ahí, que debemos de seguir en ese sentido. La otra circunstancia, el otro elemento que va aquí asociado, los envió a predicar ¿qué? Los envió a predicar el reino de Dios. Es decir, no nos anunciamos a nosotros mismos, no anunciamos lo majos que somos y lo estupendos y lo magníficos y maravillosos y lo bien que hacemos las cosas y lo distintos que somos de los demás y esto y lo otro. No está enfocado, el mensaje no debe de estar enfocado en nosotros mismos, sino que el mensaje debe de estar centrado en el reino de Dios, en el anuncio de esa oportunidad que Dios está dando, de ese llamamiento al arrepentimiento, a la conversión, para poder dejar de una vez por todas el reino de las tinieblas y poder entrar en el reino de la luz. De dejar atrás las potestades de tinieblas y la muerte y el pecado, para poder entrar en ese reino de vida y de bendición. Eso es el contenido, entonces, de ese mensaje. También consiste no solamente en la proclamación oral del mensaje, sino que dice los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que aquí hay una manifestación, una demostración patente de que lo que se está anunciando no son solamente palabras, sino que es palabras poderosas, palabras que tienen poder. Porque el Evangelio es palabra de poder, es poder de Dios para salvación. Yo sé que se han cometido muchos abusos en este sentido del asunto de las sanidades y de los milagros. A veces ha habido supercherías, a veces ha habido manipulaciones, ha habido engaños con todo este tema. ¿Pero significa eso que tenemos que irnos al otro extremo entonces y negar absolutamente de que el Señor sigue obrando maravillas y sigue siendo el mismo para efectuar sanidades y prodigios ahora también? Yo creo que esto es algo que tenemos que tener presente. Es verdad que Dios no hace siempre y de la misma manera las cosas, y no podemos pretender que automáticamente las cosas sucedan según un molde preestablecido, según nuestra idea. Pero el hecho de que no pensemos así, no creamos en eso, no debe de llevarnos, como digo, al otro extremo de decir luego entonces significa que todo este asunto de las sanidades y de los milagros quedó restringido al siglo I, a la edad apostólica, y luego ha desaparecido. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Tal vez podamos decir, bueno, pero a esto se lo dio aquí a 12 en particular. Y sabemos concretamente cuáles eran los nombres. Es verdad, pero cuando saltamos un poquito más allá de este Evangelio de Lucas y nos vamos al libro de los Hechos, ahí ya no estamos con los 12 exclusivamente. Y el libro de los Hechos está salpicado por aquí y por allá de prodigios y de portentos y de milagros. Porque Dios no está restringido y no está atado de manos para hacer todas esas cosas en nuestro tiempo, en nuestro siglo. Este encargo que el Señor les está dando aquí consiste también en la dependencia de Dios para efectuar esta tarea. Versículo 3. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En otra palabra, lo que les está mandando es que dependan y confíen sencillamente en Dios como Padre Celestial, que les va a proveer los recursos materiales necesarios para realizar todo este trabajo. Cuando la Iglesia ha empezado a depender, y lo hizo ya en los primeros siglos de la era cristiana, a apoyarse tanto y tanto en el Estado o en los gobiernos para su sostenimiento material, resulta que esa Iglesia empieza a perder frescura, vigor, poder, porque al final depende de una institución de aquí abajo que incluso puede llegar un momento que le diga, ya que te estoy sosteniendo, tú lo que tienes que hacer es esto que yo te digo que hagas. Y de esa manera la Iglesia ha perdido durante muchos siglos su independencia. Pero aquí se nos está mandando de que nuestra dependencia no debe de estar puesta en esas ayudas, aunque puedan ser ventajosas indudablemente, sino que tenemos que depender en última instancia de Dios como Padre Celestial para que Él nos provea. Eso además va a hacer ejercer nuestra fe, nuestra confianza se va a desarrollar. Vamos a ver pruebas y señales de que Dios es real y atiende nuestras necesidades, lo cual a su vez va a ser un fortalecimiento para nuestra fe y en nuestro conocimiento de Dios. Esta tarea que Él les está encomendando aquí consiste también, y esto es un aspecto desagradable de la misma, que no nos gusta, pero que forma parte de ella, en el anuncio del juicio de Dios. Versículo 5. Dondequiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Hay en el Evangelio un aspecto que es de oportunidad, que es de llamamiento, para que la gente venga y se arrepienta y reciban la bendición Pero hay otro aspecto que es perturbador, en el sentido de que si no se recibe el Evangelio, entonces lo que queda para la persona es el juicio y la ira de Dios. Es el quedar expuestos entonces a la condenación. Y como digo, esto es algo que debe ser parte del mensaje integral del Evangelio. La gente que rechaza a Cristo no quedan en una posición neutral, sino que aquellos que lo rechazan entonces están cometiendo suicidio espiritual. Y eso es algo también que hay que dejar claro cuando se está anunciando el reino de Dios. Aquí está el mandato. El mandato que Jesús les está pasando a ellos. Todo lo ha estado haciendo Él hasta este momento. A partir de este momento, ellos van a comenzar entonces a ser portadores también de esta difusión del anuncio del reino de Dios. Y allí viene la ejecución, la puesta en práctica de ese mandato. Versículo 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Así que lo que les ha sido mandado, lo ponen en práctica, lo ejecutan. Y van, como dice aquí, por todas las partes, anunciando, predicando, demostrando con los poderes que les han sido otorgados que el reino de Dios es real. ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos testimonios podrán haber experimentado? ¿Cuántas cosas magníficas? Ellos que hasta este momento habían sido simplemente espectadores, habían visto lo que Jesús hacía, ahora resulta que ellos mismos son canales e instrumentos de lo mismo que Jesús hacía hasta este momento. Así que después de esta escena, pareciera que nada es imposible. Pareciera que el reino de Dios es ya una fuerza imparable, es algo que nada ni nadie va a poder detener ni frenar. Y especialmente ellos debían de tener un sentimiento, una sensación de decir: esto es pan comido, el mundo nos lo comemos entero. Fíjate lo que acabamos de hacer en unas cuantas aldeas por aquí de Galilea. Así que vámonos, Señor, a donde haga falta, hasta el fin del mundo con esto. Esto no hay quien lo detenga, esto no hay quien lo pare. Yo creo que tenía que haber un sentimiento de euforia desatada en los doce. Pero aquí es donde tenemos que hacer una pausa, porque vamos a ver que es cierto que el reino de Dios ha irrumpido, que el reino de Dios está en marcha. Pero vamos a ver que hay aquí dos grandes realidades que ponen las cosas en su sitio y que de alguna manera van a bajar su euforia. La primera de esas realidades es lo que dice en los versículos 7 al 9. Pareciera que Lucas aquí, no sabemos muy bien, diríamos, ¿por qué habrá incluido este detalle aquí de Herodes? Estábamos en un relato y de repente mete este detalle aquí que no viene a cuento. ¿Por qué ha incluido aquí esto? ¿Se trata de una interpolación que metió por casualidad o algo así? Pero yo creo que aquí no es una casualidad que de repente aparezca este relato aquí sobre Herodes, que de alguna manera rompe la dinámica que estábamos llevando. Herodes el tetrarca, un personaje siniestro. Alfred Edersheim fue un judío en el siglo XIX que se convirtió a Cristo, se convirtió al Evangelio por el testimonio de un capellán evangélico. Él había sido un judío estudioso de la Torá, del Talmud, con unos conocimientos tremendos acerca del saber y de la tradición judía. Y como digo, él se convirtió al Evangelio. Luego, todos esos conocimientos que él había adquirido los va a emplear en una de sus grandes obras que se llama La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, por la cual nos aclara entonces muchas de las costumbres de aquel tiempo y de los detalles de la vida cotidiana de los judíos de aquel tiempo, que de otra manera a veces nos costaría trabajo entender. Él lo explica y lo aclara. Y cuando Edersheim describe a Herodes, dice lo siguiente: Herodes Antipas poseía la mayoría de los vicios en forma agravada de su padre. Su padre fue Herodes el Grande, aquel Herodes que vivía cuando Jesús nació. Así que poseía la mayoría de los vicios en forma agravada de su padre, pero ninguna de sus grandes cualidades. Destituido completamente de sentimientos o convicciones religiosas, aunque su conciencia ocasionalmente vacilaba o le refrenaba. La debilidad inherente de su carácter lo dejó en manos de su esposa, para ruina final de su destino. Era codicioso, avaricioso, lujurioso y completamente disipado. Suspicaz y con una buena medida de astucia, que especialmente en el Oriente es la esencia del arte de gobernar. Esta es la descripción que él nos hace de este personaje, de Herodes. Este es el gobernante que estaba en Galilea, que tenía bajo su dominio, bajo su control entonces, toda aquella región donde ellos acababan de estar anunciando el reino de Dios y realizando todos aquellos prodigios. Así que esto nos devuelve ahora a la realidad otra vez, o mejor, nos hace ver el panorama en toda su extensión, en toda su dimensión. Y el panorama consiste en que sí, es cierto que el reino de Dios ha irrumpido, está ahí y es demostrable, pero igualmente es cierto también que las potestades y las fuerzas de maldad están ahí presentes. Y la prueba es que Herodes es el que está al mando del asunto en Galilea, frente al gobierno de Galilea. Esto entonces es lo que nos pone, nos sitúa aquí, en estos dos aspectos de la realidad. Sí, el reino de Dios está presente, pero también el reino de las tinieblas, el reino de la maldad está presente. Es más, la escena aquí es que Herodes acaba de matar a Juan el Bautista, al precursor del reino, aquel que esperaba que el reino de Dios se manifestara inmediatamente, que lo había estado anunciando. Juan el Bautista ha muerto a manos de Herodes, lo cual quiere decir entonces que el mal sigue teniendo la fuerza y el poder. Aquí estamos entonces ante dos reinos, ante dos fuerzas contrarias totalmente, antagónicas totalmente, que están enfrentadas. Se está librando una batalla en todos los sentidos. Y lo cierto es que aquí parece que el reino de las tinieblas logra y consigue quitar de en medio a uno de sus grandes bastiones, como era Juan el Bautista. Sí que aquí venimos a un punto entonces de realismo, de que toda aquella euforia desatada, de repente Lucas nos recuerda y nos dice, pero mira, esto sigue estando presente, esto sigue estando ahí. Esto pareciera bajar nuestros humos y pareciera enfriar nuestros ánimos y decir, pues entonces tenemos aquí a alguien más poderoso y más fuerte que el reino de Dios. Pero déjame decirte una cosa. Es verdad, Herodes ha conseguido matar, quitar de en medio a Juan el Bautista. Pero ¿sabes lo que ha ocurrido? Uno ha caído, pero 12 se han levantado en su lugar. Ha habido un heraldo, un proclamador del reino que ha caído. Pero hay 12 que están ahora proclamando ese reino en su lugar. Y en el hipotético caso de que la maldad pudiera acabar con estos 12, habría 100 que se levantarían en su lugar. Y en el supuesto caso de que acabaran con esos 100, habría 1000 que se levantarían en su lugar. Porque esa es la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos. La persecución del enemigo, el intento de destrucción del enemigo, para tratar de quitar de en medio de la circulación a los hijos de Dios. Pero la gran lección de todas esas persecuciones ha sido que, lejos de conseguir sus objetivos, lo que ha pasado es lo que dijo Tertuliano, aquel teólogo del siglo III. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y efectivamente es lo que está pasando aquí. La sangre derramada de Juan el Bautista ha caído, pero ahí se han levantado otros 12 Juanes, por así decirlo, que están anunciando, y no solamente oralmente, como digo, sino también demostrando con poder lo que el reino de Dios es capaz de hacer. Así que aquí tenemos esta realidad que pone el equilibrio, que no nos debe de hacer olvidar, de que estamos a caballo entre dos reinos. De que aquí abajo, hasta que no llegue el momento de consumación, de victoria definitiva del reino de Dios, estamos viviendo a caballo entre dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Dios ha irrumpido, está en marcha. Pero el reino de las tinieblas está también actuando. Y a veces en esa actuación, el precio que va a haber que pagar va a ser muy elevado, hasta el punto de que puede ser que nos cueste la vida misma. Y luego hay otro aspecto que también aquí surge. Es con el hecho de toda esta multitud que vemos a partir del versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Cuántas cosas tendrían que contar? Señor, ha habido leprosos que los hemos sanado. Señor, ha habido muertos que han resucitado. Señor, ha habido cojos que han vuelto otra vez a andar. Señor, hemos visto tantas cosas, tantos poderes y milagros en estos días. como nunca antes habíamos visto. Nosotros, por medio de nosotros, Dios ha estado haciendo todas estas cosas. ¿Cuánto unos, entre ellos 12, tendrían que compartir de alegría y de emoción por todo ello? Yo creo que podían haber llegado a un punto incluso de pensar: Jesús es prescindible. Ahora nosotros tenemos los poderes y por lo tanto nosotros nos bastamos para realizar lo que queda por hacer. Jesús ya no es necesario, ya es prescindible. Pero aquí es cuando ellos van a llegar a esta escena entonces, en la que hay un desafío tan grande, tan enorme, que les va a hacer otra vez regresar al punto de decir: después de todo no somos más que siervos y siervos inútiles. Y el desafío tan enorme es lo que dice aquí en el versículo 10, tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto. Estamos en un lugar desierto, es decir, donde no hay recursos, donde no hay nada. Estamos ante una gran multitud de gente necesitada. Solamente varones había 5.000. Y estamos también ante una orden que Jesús les da. Versículo 13. Dadles vosotros de comer. Un desierto. No hay recursos. Una multitud de gente necesitada. Y una orden de Jesús: dadles vosotros de comer. Y aquí es donde estamos entonces ante un desafío que les supera, que es más grande que ellos mismos y que entonces les hace poner otra vez los pies en la tierra y decir: nosotros que pensábamos que ya lo podíamos hacer todo y que incluso Jesús era prescindible, resulta que Jesús sigue siendo imprescindible. Y que nosotros meramente somos instrumentos y somos siervos. Y aun con todos los privilegios que nos han sido otorgados, hay desafíos delante de nosotros que no podemos resolver. Y esta es la cuestión aquí. Que están ante algo que lo supera. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y aquí es la confesión, la admisión de que ese desafío efectivamente los tiene superados. Esta escena recuerda a otra escena parecida en el Antiguo Testamento, donde hubo también un desierto, una multitud numerosa necesitaba, que tuvo que ser alimentada y saciada. Y Jesús está haciendo aquí exactamente lo mismo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con todos aquellos. Aquí él va a tomar los 5 panes, versículo 16, y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y esos discípulos, que unos momentos antes habían sido instrumentos de grandes cosas, de grandes prodigios, en este momento van a ser instrumentos de repartir simplemente la comida. Ellos por sí mismos no van a hacer nada, no van a poder hacer nada. Simplemente van a ser los que pasen a la muchedumbre la comida. Versículo 17, comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Así que no solamente la multitud está necesitada del ministerio de Cristo, sino que estas 12 cestas de pedazos les recuerdan a ellos mismos que ellos también siguen necesitados del ministerio de Cristo. Jesús sigue siendo imprescindible, no solamente para los de fuera, sino que sigue siendo imprescindible también para los más cercanos a Él, para sus propios discípulos. Y esas 12 cestas son el testimonio de que ellos también necesitan ser alimentados por Él. Qué grandes lecciones tenemos en este pasaje completo que hemos leído antes. Primera lección: somos investidos por Él para anunciar el reino de Dios. ¡Qué privilegio! Participar en lo que Él está haciendo. Segunda gran lección: el mal sigue presente y activo, aun cuando el reino de Dios haya irrumpido y esté avanzando. Y a veces nos puede costar un gran precio el enfrentamiento con ese mal. Y tercera gran lección: hay desafíos que nos superan, y eso entonces nos recuerda siempre de que seguimos necesitando a Jesús, de que no podemos prescindir de Él jamás, siempre. Vamos a venir en oración en esta mañana delante de Él, dándole gracias por habernos llamado, por usarnos, y también dándole gracias porque Él sigue siendo incomparable y único. Señor, en esta mañana te alabamos, te damos muchas gracias, Jesús, porque a pesar de nuestra indignidad, Señor, a pesar de que no somos nada, Tú has puesto sobre nosotros esta tarea. Ayúdanos, Señor, a realizarla, a obedecerte, a llevarla a cabo, Señor. Gracias por el gozo cuando lo hacemos, que sentimos, Señor, y gracias también porque Tú nos has dejado también tus poderes para que, según Tu soberanía, Señor, podamos también ejercerlos. Señor, ayúdanos también a ser conscientes de que el mal está ahí, acechando, trabajando y maquinando. Ayúdanos, como Tú dijiste, para que podamos ser prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. Y sobre todo, Señor, que no se nos suban las cosas a la cabeza, sino que nos mantengamos con los pies en el suelo, en humildad, sabiendo, Señor, de que el único grande eres Tú y el único que puede resolver cosas que para nosotros no se pueden resolver. Gloria a Tu nombre. Aleluya.